buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Buenos mediodía, familia rural. Qué gusto y qué placer volver a reencontrarnos los sábados a mediodía con ustedes, a esta hora de la familia reunida. Y bueno, la radio también, esperemos que sea una buena compañía para ustedes. Sobre todo, bueno, si le arribamos información del cual o a la cual le puedan salvar el jugo, ni que tal vez que mejor. Hoy, ¿qué tenemos previsto? Seguir hablando de lo que son herramientas para los periodos difíciles de falta de agua. Entonces, lo que es destete precoz y suplementación va a ser el tema que estemos tratando en el primer bloque con el ingeniero Valentín Taranto. Y en el segundo, vamos a escuchar a Nancy Cabrera, que nos va a contar cuál fue su experiencia como participante del curso ganadero a distancia del año 2010. Un poco a colación de que ya están abiertas las inscripciones, que las mismas vienen a muy buen ritmo, o sea que ya se lo dijimos el otro día, tanto cuando estuvimos charlando con los técnicos que están directamente involucrados en el tema de educación a distancia. Viene a muy buen ritmo las inscripciones, ya hay algo de 30 y algo ya inscriptos, así que bueno, no se duerman, hagan la correspondiente preinscripción, porque después a última hora no les extrañe que se queden sin lugar. Siempre los cupos se llenan en forma importante, por supuesto. Después, como el otro día nos decía el ingeniero Francisco Diegues, después bueno, hay un porcentaje de deserción que hace la preinscripción, pero bueno, no la confirma, pero usted no se puede jugar a eso, hay que hacer las cosas con tiempo. Así que bueno, eso será lo que estaremos charlando con Nancy Cabrera en el segundo bloque, su experiencia del curso Ganadero a Distancia 2010, es productora de Canelones. Así que bueno, vamos a la presentación y venimos charlando con el ingeniero Valentín Taranto sobre el tema destete precoz y suplementación. Bien, como les adelantábamos, vamos a hablar de herramientas para épocas difíciles o con algunas limitantes, evidentemente, como puede ser la falta de agua, el estado de los ganados, estamos hablando de lo que son los ganados de cría, y el destete precoz y la suplementación son dos de esas herramientas. Y lo vamos a hacer con el ingeniero Valentín Taranto, a quien ya recibimos. Valentín, ¿cómo estás?
Buen día, Gustavo, y buen día a la audiencia. Muy bien, por suerte, en estos momentos, con el buen clima o las buenas condiciones que estamos teniendo en estos momentos, un poco mejor de lo que estábamos, ¿verdad?
Sí, hubo algunas agüitas por algunos lados que no fueron pocas, en otras más, en otras menos, pero que por lo menos alivió un poquito la situación, ¿no? No sé cómo lo ves en tu zona, ¿no?
Sí, mi zona es muy variada, digamos. En la zona de Durazno, como que ha llovido bastante bien durante todo el mes de enero, y más hacia el sur, lo que es Florida y lo que es una parte de Flores y Colonia y San José, la situación está más complicada, donde las lluvias fueron más escasas, pero estas últimas lluvias mejoraron la situación y bueno, como tú decías, todavía tenemos tiempo de seguir preñando vacas, ¿verdad?
Exacto, exacto. Valentín, antes de entrar de lleno al tema, vamos a hacer un repaso de cuáles son las condiciones mínimas necesarias, ¿no?, para realizar un destete precoz en cuanto a peso del ternero, edad, etcétera, para partir de una base de saber en qué cancha debemos estar parados para empezar a jugar, ¿no?
Exactamente. Conviene hacer un repaso porque son épocas distintas, ¿verdad? Y cuando hablamos de destete precoz, digamos, con todo el protocolo, digamos, que eso conlleva, hablamos de un peso mínimo de 70 kilos, 60 días de edad mínimo, bueno, y acompañado también de todo un protocolo sanitario que debe hacerse rigurosamente para que el destete tenga éxito, no solamente en preñar la vaca, sino también en tener un ternero en buenas condiciones y que no pierda potencial productivo, ¿verdad?
En cuanto a la fecha, digo, uno podría pensar, bueno, normalmente, digo, si vamos a hacer un destete precoz, estamos hablando de mitad de enero, de ahí un poquito para adelante, digo, pero estos años o estos veranos, digo, que han sido evidentemente alejados de lo que puedan ser un poco los promedios, se estiran los centores, en fin, como lo han dicho varios técnicos, entre ellos recuerdo de la otra seca a Graciela Quintans, hay que flexibilizar las medidas para tratar de tener como objetivo preñar a los vientres. ¿Estamos en fecha, digo, para realizar un destete precoz, Valentín?
Es una buena pregunta porque normalmente con entores de noviembre, diciembre, como son naturales en este país, la gran mayoría de los productores, los terneros, los últimos terneros nacidos alcanzan los 2 meses aproximadamente a fin de diciembre, principio de enero. Entonces esa es la fecha donde se producen la mayoría de los destetes precoz. Hoy nos encontramos ya a mediados de febrero, entonces ya más que hablar de un destete precoz, podemos hablar de un destete adelantado, en Exacto. términos generales, ¿verdad? Uh-huh. Hay gente que hace entores continuos, en pequeños productores sobre todo, y bueno, ahí tenemos terneros todo el año y siempre vamos a tener un ternero de repente de 2 meses para poder hacer un destete precoz. Pero en términos generales, podemos hablar que esto es un destete adelantado y no un destete precoz, tal cual viene la definición de destete precoz, ¿verdad? Uh-huh. En términos muy generales. Como tú decías también, el hecho de hacer un destete precoz o un destete adelantado en esta época también lleva ciertos requisitos que tenemos que cumplir, ¿no? En ese sentido, el protocolo sanitario es fundamental, tenerlo tal cual lo que es un destete precoz, previo al destete, digamos, al pie de la madre, y después, eso sería la teoría, ¿verdad? Lo que uno recomienda cuando uno hace un destete precoz a tiempo. Ya planificar el destete precoz con suficiente antelación para hacer la sanidad de los terneros al pie de la madre y luego antes de largarlos al campo. Uh-huh. La situación de hoy es distinta, ¿no? No tenemos mucho tiempo para tomar medidas. Ya estamos sobre el final del entore y eso nos lleva a que si hacemos una sanidad previo al pie de la madre y esperamos unos 15 días, corremos el riesgo de que cuando hagamos el destete precoz sea muy tarde y las vacas, cuando saquemos toro, no se estén alzando. Entonces, desde el punto de vista sanitario, capaz que no es lo más conveniente, pero sí puede ser una medida práctica realizar la sanidad ni al pie de la madre ni al momento de sacar los terneros de la madre, ¿verdad? Sino antes del previo a alargarlos al campo, cosa que los animales ya estén acostumbrados al destete, ya estén adaptados y también a todo lo que tiene que ver con el personal y no estén en el pico máximo de estrés, que en ese momento no es aconsejable aplicar ningún tipo de control sanitario.
Exacto. Valentín, yendo ahora a lo que puede hacer la suplementación, ¿cuáles son las etapas que tenemos que recorrer, digo, para, por supuesto, ¿no?, el acostumbramiento, como tú decías recién, cómo lo vamos incorporando, es decir, lo vamos haciendo en forma escalonada, el aumento con relación al peso, en fin, ¿cómo lo encaramos?
Bueno, en realidad, cuando uno va a hacer un destete anticipado, como en este caso, un destete precoz, donde los animales todavía son muy nuevos, ¿verdad? Y en términos generales, cuando uno le va a enseñar a comer a cualquier tipo de categoría, lo que tiene que hacerlo es en forma gradual. Uh-huh. Acá se mantienen todo el protocolo, todo lo que tiene que ver con el acostumbramiento del destete precoz, un destete adelantado, o enseñarle a comer en pleno invierno a terneras o vaquillonas, ¿verdad? Tendríamos que encerrarlas en las mangas y al segundo día, después que estén calmados los animales, empezar de a poquito a darle racionamiento. Enseñarlas a comer ración, cuanto más chico es más fácil y mejor porque el animal no se olvida. Pero tiene también, tenemos que tener las precauciones en el caso, como pueden ser de repente agregar fardos y arriba de la ración para que el animal huela el fardo y con el fardo empiece a ingerir la ración y después si le sacamos el fardo y sigue comiendo la ración. Uh-huh. Lo importante es arrancar con muy poca ración, con no más de 100 gramos por ternero, repartidas en dos dosis por día, para evitar que un ternero coma demasiado y se nos muera, y por otro lado también para que el encargado del destete pueda ver cuál come y cuál no, entonces empezar a lotear inclusive también por el tema de aquellos que comen, que son más glotones, y los que son más tardíos para enseñar a comer, ¿verdad? Uh-huh. En ese sentido, la etapa de corral, que el objetivo tiene principalmente que el ternero se olvide de la madre y aprenda a comer, lleva entre 10 y 15 días, y bueno, cuando estamos seguros que todos los animales comen en el entorno del kilo, ya ahí lo podemos lograr para el campo. Y en la etapa del campo, digamos, se mantienen las mismas condiciones que en el destete precoz, ¿verdad? Sobre la base de la pastura, de una pastura, tratar de que tenga una buena disponibilidad y calidad, seguimos suplementando un kilo por día.
Está bien. En cuanto a la pastura, digo, ¿qué sería lo más recomendable? ¿Algún potrero reservado? ¿Puede ser campo natural o precisamos algo de más calidad?
Bueno, a veces lo que tenemos capaz que no es lo más adecuado, pero no tenemos otra opción. En la medida que tengamos pasturas de menor calidad, lo que vamos a tener que hacer es una suplementación más larga, ¿verdad?
Exacto.
Lo que estamos viendo hoy a nivel de productor en términos generales es que con las últimas lluvias está viniendo un campo natural más verde, ¿verdad? Hay un rebrote importante de campo natural y eso no, lo que está dando es calidad a la pastura, ¿verdad? No estamos dándole un pasto seco de mala calidad, que eso sería para el ternero muy malo, sino que tenemos la posibilidad de elegir un potrero no muy alto en altura, pero sí de un campo que esté verde, que tenga mejor calidad que los campos empastados, y eso sería un buen complemento para esta categoría. También hay que tener en cuenta que cuando se calculó, cuando el Ministerio hizo todo digamos la presupuestación de la cantidad de ración que lleva cada ternero por destete precoz, se pensó en 100 kilos por animal, que uh-huh. Eso es lo adecuado para un destete precoz. Como ya estamos en febrero y son terneros más grandes, con 3-4 meses ya de nacidos en la mayoría de los casos, podemos pensar que esta suplementación no va a requerir los 100 kilos, pueden ser un poco menos. Entonces esto también nos va a permitir de repente dar menos cantidad de ración y hacer un destete a una mayor cantidad de terneros, o también suplementar otras categorías como la recría, que también pueden ser, en estos casos puede ser necesaria una suplementación, ¿verdad?
Por supuesto. Valentín, en caso de que la situación sea al revés, digo, que yo no tenga ración para destetar a todos los terneros, ¿qué criterio uso para fijar prioridades?
En ese caso, tenemos que pensar en manejar en base a la condición corporal, ¿verdad? Uh-huh. Cuanto menor condición corporal tenga los vientres, esa categoría es la candidata para hacer un destete precoz. También pensar en todo lo que es vacación del segundo entore, que también es fundamental, un control del amamantamiento, y ni que hablar la condición corporal. O sea que tendríamos que, primero que nada, pensar en vacación al segundo entore, vacas con baja condición corporal, y también tener en cuenta lo que es cola de aparición, que ha tenido menos tiempo de recuperación que el resto del ganado. Entonces, pensando en distintas categorías, la podemos priorizar como te lo nombraba recién, ¿verdad? Vaquillonas de segundo entore, vacas de baja condición corporal y, bueno, y por último, la cola de aparición, que muchas veces coincide cola de aparición con mala condición corporal. Exacto. Entonces podemos rankearla de esa forma y, bueno, ahí agregándole categorías en base a la suplementación que tengamos, ¿verdad? Otro aspecto importante también a resaltar es que este tipo de raciones tiene una fecha de vencimiento. O sea que no es conveniente dejarla para, si me sobra ración, para el año que viene. Sería bueno tratar de consumirla respetando lo que es la fecha de vencimiento. Y bueno, si como hablábamos recién, no nos da para todos, bueno, ahí es claro que vamos a darle a todos los terneros que podamos. Si nos llega a sobrar un poco de ración, pensemos también en categorías de recría, que en estos momentos también, con una pastura que de repente es limitante, podemos darle una mano para que entren en mejores condiciones el invierno y tengamos para el año que viene un entore temprano de esta categoría, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver la quellona que se va a entorar en el próximo, en esta primavera, ¿no?
Sí, por supuesto, ¿no? Es la categoría de regría son, ¿no? Son más que importantes, ¿no? Porque de allí, bueno, estamos preparando el plantel. Entonces, atender también esa categoría que está creciendo, que tiene sus problemas, sobre el cual hay que estar muy atento, aprovechar esa ración y, bueno, y lo que no hay que hacer, como tú decías, es guardarla en el galpón, porque si la suministramos al año siguiente, seguramente algún problema digestivo vamos a tener, ¿verdad? Así que a usarla toda. Valentín, yo te agradezco por tu participación aquí en Radio Plan. Y por supuesto, ¿no? En cualquier momento nos volvemos a reencontrar hablando de este o de otro tema.
Como siempre, Gustavo, las órdenes, un saludo para ti, para la audiencia y bueno, arriba con el emprendimiento.
Está bien, estamos todos en el mismo barco. Que pases bien, Valentín, un abrazo.
Gracias, igualmente.
Bien, hemos estado charlando con el ingeniero Valentín Taranto sobre el tema destete precoz o destete anticipado, como decía Valentín, y el tema suplementación, herramientas, como decíamos al principio, que tratamos de poner en la mano de usted.
Radio Plan.
Bien, las formas de comunicarse. Bien, hemos estado charlando con gente que ha participado en los cursos ganaderos a distancia, precisamente porque allí encontramos, y lo hemos dicho más de una vez, incluso de algunas de las actividades que hemos participado, de lo surtido, para llamarlo de alguna forma, en las concurrencias, ¿verdad? Y bueno, pero por suerte, la demanda por los cursos ganados a distancia siempre ha sido buena. Y bueno, queremos saber exactamente cuáles son las expectativas con las cuales la gente llega, por qué esa inscripción tan importante, y por supuesto, después que realizan el curso, saber qué se lleva, ¿verdad? Entonces, nos parece buena cosa dialogar con quienes han asistido a estos cursos. En este caso, vamos a estar charlando con Nancy Cabrera, que es productora de canelones, pero como recién hablábamos un poco en la previa, vive entre dos orillas porque reparte un poco su actividad familiar entre Argentina y Canelones, porque por supuesto tiene parte de su familia allá, pero tiene su madre acá, vino la circunstancia de la falta de su padre hizo que se trasladara a Canelones. Pero por supuesto, ¿no? La experiencia no deja de ser válida. Y bueno, lo primero que hacemos es recibirla a Nancy. Nancy, un gusto que esté aquí en el programa del Plan Agropecuario, ¿no?
Bueno, el gusto es mío de poder estar con ustedes, ya que lo venía escuchando a través de la radio, y bueno, y ahora estoy conversando con ustedes.
Y bueno, todo es posible.
Exactamente.
Nancy, tu vinculación con lo que es la producción ganadera es a través de este predio que perteneciente a tus padres. ¿Tú viviste allí o fue posterior?
No, mi vinculación directa es desde el 2007, ¿no? Uh-huh. En este predio que era de mis padres, ahora pasó a ser administrado por mí, por una decisión de la familia, porque no nos queríamos deshacer del campo. Y bueno, ahí estuvimos 3 meses observando el campo, los animales, los que habían, a ver si podíamos tratar de comprender este proceso. Y bueno, poco a poco me fue ganando la actividad y el gusto por hacer esto. Y por supuesto con el apoyo familiar, ¿no?
Uh-huh. Es fundamental eso, ¿no?
Fundamental. Uh-huh.
Nancy, para saber de qué estamos hablando, ¿dónde está ubicado el predio? ¿Qué área tiene?
Sí, el predio está ubicado, bueno, en Canelones, en la zona de Canelón Grande. Es un predio chico de 49 hectáreas, tiene aguadas naturales, estamos cerca del conocido lago La Represa, uh-huh. Tenemos campo natural con bajos buenos, 10 hectáreas dedicadas a la siembra de forraje y verdeos. En otro sector tenemos 3 hectáreas de pinos. Hay buen abrigo, buena sombra. Y hacemos cría y nos arriesgamos ahora a la recría, seguir un poquito más, de la raza Hereford, que es un gusto personal y de la familia, por los Pampas, ¿no? Uh-huh. La idea es llegar al ciclo completo, y bueno, transformarnos paulatinamente en una empresa ganadera familiar.
Está bien.
Sabemos que tenemos mucho trabajo por delante, ¿no?
Sí, no, por supuesto, ¿no? De pasar de criadora a tener un animal terminado, hay que meter trabajo, ¿no? Eso sin
mucho
duda.
Trabajo. Uh-huh.
Pero la base de la que arrancan, por lo que veo, es firme, ¿no?
Sí, son campos con un índice CONIAT aproximadamente promedio de 120. Y bueno, tenemos un sector de campo sucio que nos tiene bastante ocupados en este momento, para ir ganando espacios de comida, uh-huh, de nuevos potreros. Pero bueno, lo vamos manejando, ¿no?
Nancy, ¿cómo te surgió la necesidad de aumentar tus conocimientos y por qué inscribirte en el curso de ganadero a distancia y por dónde te enteraste?
Bueno, yo escucho bastante la radio rural, uh-huh, y siempre se menciona el IPA, ¿no? O alguno de los profesionales era entrevistado, pero en realidad la página de cómo conectarme con el IPA la escuché en este programa un sábado.
Está bien.
Entonces, fui a ver a mi hija y le digo, bueno, ayúdame a entrar a internet que quiero ver el programa, ofrecen unos cursos de estudios muy interesantes, y allí entramos y bueno, me inscribí.
Está bien.
A mi hija le encantó y ella también quiere hacer próximamente el curso, porque realmente nos colmó el programa que ofrecía una visión integral para el manejo de una empresa ganadera, ¿no? Uh-huh. Tocaba muchos puntos muy importantes, y quizás iba a responder muchas de las preguntas que yo tenía de cómo manejarme en este negocio.
Exacto. ¿Encontraste esa respuesta, Nancy?
Totalmente. Es muy recomendable, es excelente para mí. Además, yo hice 2 en 1 porque tenía poco conocimiento de computación, así que me hice amiga de la computadora.
Está bien.
Y pude hacerlo. Aparte es de una gran comprensión, muy práctico. Y es un grupo muy heterogéneo, por ejemplo, pero sí, los profesionales son muy idóneos y saben cómo llegar a los diferentes niveles de los participantes, que eso es fundamental, ¿no? Para que a uno le deje muchas cosas.
Es cierto, saber para quién se está hablando en el tema de la extensión.
Exacto.
Está en la tapa del libro, ¿no?
Exactamente, sí. Aparte, la participación en los foros es muy buena. Bueno, ni hablar de la organización, de los coordinadores, bueno, que siempre están a disposición de uno para ayudarlo y para guiarlo, ¿no?
En definitiva, bueno, ¿se lo recomendarías a otros productores?
Totalmente. Le diría que es casi imprescindible. Imprescindible, sí. A mí me ayudó muchísimo para saber lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer muchas veces, ¿no?
Exacto.
Porque no es solamente ir a aprender lo que hay que hacer, sino muchas cosas que uno dice, voy a hacer, pero no es así cuando uno va a la práctica.
Exacto, uno, sobre todo lo que uno, supongo, ¿no? Que lo que uno busca es tratar de no cometer errores.
Exactamente, más en...
Te lleva el doble de tiempo llegar a la meta, ¿no?
Tal cual, y más en un predio chico como el nuestro, que los errores se pagan muy caros.
Exacto, eso te iba a decir, en eso no se puede errar.
No se puede errar, tiene que haber buenas decisiones, porque de lo contrario, bueno, se pierden tiempos de siembra... Y eso trae acarreado falta de comida y forraje, y más cuando se manejan categorías chicas como terneros, uh-huh. así que igualmente para la vaca de cría, ¿no?
Exacto.
Así que este, es fundamental no cometer errores en lo posible.
Está bien. Nancy, yo te agradezco por esta por estos minutos que hemos charlado, ha sido muy agradable charlar contigo. Éxito en esos planes tan ambiciosos que tienen. Y por supuesto, bueno, sabés que el plan agropecuario está siempre a tu disposición para estar al lado tuyo, ¿no? En lo que te pueda acompañar, no solamente con este curso, sino están las regionales y sus técnicos que se pueden consultar. Así que bueno, el contacto, esto fue el principio, pero estamos
bueno, muchas gracias.
A tu disposición.
Muchas gracias, yo sé que puedo acudir a al Instituto del Plan Agropecuario, así lo siento, así me he terminado este año y ya pienso en hacer algún otro curso, mi hija también está interesada, y bueno, lo vamos a mandar a mi marido a hacer uno de, por lo menos, alambrados eléctricos.
Ahí está.
Para que esté enganchado también.
Exacto, exacto. hay que cruzarlo del arroyo para este lado.
Exactamente, sí, él piensa el año que viene ya estar acá si Dios quiere. Bueno, yo quería decir que la institución del Instituto del Plan Agropecuario, siento que es un orgullo para el Uruguay, he podido ver alguna cosita afuera y creo que es un orgullo para cualquier productor rural participar de un curso de la institución, ¿no?
Eso es lo es un poco lo que esperamos, ¿no? Sobre todo que le sirva y que le sirva para tomar decisiones y para ayudarlos. Nancy, te vuelvo a reiterar las gracias por tu tiempo, por haber charlado con nosotros, y bueno, y que sigas en contacto, por supuesto, ¿no? Un beso
bueno,
para ti, que tengas
gracias. Así será,
y que tengas un feliz año.
Soy yo. Gracias.
Que pase bien, hasta luego. Bien, Nancy Cabrera, productora de canelones, otra de las que asistió a un curso ganadero a distancia y sus resultados, cómo ha influido esto en la toma de decisiones de su establecimiento.
www.planagropecuario.org.uy
Ya estará dentro de 7 días.